haciendo misión, hermanos,
en Salmo, ¿no? Sí. Quisiera que lo leyéramos, que es el Salmo 89. El Salmo 89. Lo va a leer por los versos. Tenemos un salmo mesiánico. Se le llaman salmos mesiánicos a aquellos salmos que hablan claramente del Señor Jesús, o sea, del Mesías. En ese tiempo, pues, todavía no se sabía en la tierra que el Mesías era Jesús. Pero muchos salmos hablaban del Mesías, hablaban del Cristo que vendría. Así de manera subliminal, digamos, en el código secreto de la Biblia, que se ha hablado de eso en los últimos tiempos, todas las profecías mesiánicas tienen el nombre de Yeshua, minimizada. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que se lee en la lectura normal. Y si ustedes me conceden leer, podemos leer para tener por lo menos el contexto más inmediato. Desde el versículo, veámoslo desde el 24, viene hablando ahí de David como figura del Mesías, porque el hijo de David sería el Mesías. Y entonces, aunque inicialmente se dirige a David, nos damos cuenta por las palabras que está dirigiéndose al Mesías, que está siendo tipificado y que fue prometido a David. No solo en este salmo, sino en muchas otras escrituras, al Mesías se le llama David por ser hijo de David. Por ejemplo, en Jeremías 23, y el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, cita algunas profecías relativas a David y las aplica por el Espíritu Santo al Mesías, diciendo, porque se puede decir el patriarca David que él murió y su sepulcro está con nosotros, santo, y naciendo profeta y sabiendo que de su descendencia Dios había de levantar al Mesías, al Cristo, expresando estas cosas con inspiración. Entonces, aquí podemos ver desde el verso 24, quisiera que leyéramos hasta el 37, en relación con lo que se estuvo conversando anoche en la segunda parte, en aquella parte informal, abierta, para que tuviéramos presente algunos versos del Señor que nos ayuden a entender. Entonces, los que no tienen su Biblia, yo voy a ir leyendo, y los que lo pueden seguir en su Biblia, lo pueden atender en varias versiones, lo pueden tomar nota para que después repasen eso si desea. Pero este pasaje dice así: mi verdad y mi misericordia estarán con él. Con él. Viene hablando de David y del hijo de David. Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él reclamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y entonces miren lo que sigue diciendo Dios: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Una frase típicamente mesiánica, referida a Cristo, hijo de David. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con paz su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Esta parte es la parte mesiánica, el verso 38 ya habla de David y lo dice que tan israelita, mas tú desechaste y menospreciaste a tu hijo porque estuvo en un tiempo de sufrimiento de David. Pero cuando habla de él, lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, mi pacto será firme con él. Nos damos cuenta que está hablando al que David tipifica, que es al Mesías, así como en Ezequiel, por ejemplo. Detrás del rey de Tiro está un verdadero rey de Tiro espiritual, que es aquel querubín rebelde, Satanás. Y Dios le viene hablando al rey de Tiro, pero luego pasa detrás del rey de Tiro y le habla al querubín, ¿no? Así sucede también en Isaías 14, porque detrás de la expresión terrenal existe una realidad espiritual. Y a veces la profecía va más allá de la coyuntura temporal y entra en las entrañas espirituales. Este es un salmo que podríamos llamar mesiánico, que hablándole a David como figura del Mesías, habla del Mesías y habla de la fidelidad del Señor y cumplir su pacto. Y él entra en el caso de si los descendientes de este rey fueron infieles, él permanecería fiel. Él iba a corregir con azotes las iniquidades de aquellos que fueron infieles, pero no iba a mudar las palabras del pacto que habían salido de su boca. Entonces, ahí Dios nos está mostrando cómo él a veces tiene que tratar la infidelidad de los hijos. En la historia de la iglesia han habido varias controversias. Son famosas las escuelas calvinista y la escuela arminiana. La escuela calvinista sosteniendo que la salvación no se pierde. La escuela arminiana sosteniendo que la salvación se pierde. Unos toman unos versos, otros toman otros versos. Y esa discusión se arrastró por varios siglos. No obstante, en el siglo XIX comenzaron a aparecer algunos vislumbres de solución en esa controversia. Cuando se empezó a discernir el aspecto del reino, pienso que debemos reconocer a algunos hermanos que fue un grupo que surgió de entre los Brethren, los hermanos llamados de Plymouth. Entre ellos hubo varias también controversias, varias escuelas. Entre ellas la escuela de la línea de Darby, que es conocida como los hermanos exclusivistas, y hubo otros llamados hermanos inclusivistas. Y entre esos estuvo uno llamado Benjamin Newton. Entonces había una especie de discusión entre la línea de Darby y la otra línea, y por fin surgió una tercera línea tratando de conciliar estas dos y tratando de conciliar también lo relativo a calvinismo, arminianismo y lo relativo a salvación y reino, mostrando las diferencias entre los hermanos que comenzaron a ver eso. Uno de los más antiguos que aparece en la historia de Cleveland es el hermano Edwin Wilson, de un hermano que comenzó a ver también, pero con quien más claridad tuvo fue un hermano llamado Robert Gobet, o Gobet, que es en algunos. ese hermano inglés, él construyó un salón grande y durante 40 años permaneció en ese lugar como maestro de la palabra del Señor. Cuando él murió, le sucedió el hermano Panton, y estuvo con él el hermano Temper, el hermano Lance, el más nuevo de su escuela, estuvo el hermano Phil Mauro, el hermano Ben Sey, y este que le enseñó primero Eddie Wilson, fueron hermanos, maestros de la palabra del Señor, que el Señor usó en una época de iglesia, especialmente el siglo XIX y pasándose al siglo XX, para lograr conseguir una especie de conciliación, por lo menos en parte, de las posiciones calvinistas y arminianas y de las posiciones pre y post-tribulacionista. Y aunque yo creo que no se resolvió completamente las cosas en esa generación, se adelantó bastante. Pero se podría decir que en el ámbito protestante han habido tres escuelas principales: la escuela calvinista, la escuela arminiana y la escuela de los reinos. Estas dos escuelas, las dos primeras son bastante conocidas porque las iglesias de línea reformada, como los reformados, los presbiterianos, algunos bautistas específicos, han tomado una posición más calvinista, y los wesleyanos, los nazarenos, los grupos de santidad, y quizá por inercia los pentecostales han tomado más una posición arminiana. Entonces son las dos más conocidas del protestantismo, algunos diciendo que la salvación se pierde y algunos diciendo que no. La solución, por lo menos parcial, que trajo esta tercera escuela del reino es que logró conciliar lo que parecía irreconciliable cuando, tomando algunos de los versículos que usaba la escuela arminiana para decir que la salvación que tiene, ellos mostraban que se estaba refiriendo al reino y era de un alcance dispensacional. ¿Qué se quiere decir con eso? De que hay versículos que se refieren al reino y que muestran que el reino es diferente de la salvación eterna. Y eso ayudó a entender y equilibrar y acercar a las escuelas, traer una solución, un avance de solución. Que muchos versículos que se aplicaban al reino y a un castigo, digamos, dispensacional, habían sido usados como aplicados a la eternidad, porque solamente se veía el cielo y el infierno, pero no se veía lo que se llama los estados intermedios. Por ejemplo, en la Biblia se habla de la gehenna, pero se habla antes de Hades también, y antes de lo que se veía en el cielo nuevo, la tierra de la nueva Jerusalén, se habla también del milenio. Que son versículos tomados de la Biblia, no de la doctrina católica del purgatorio, que sí tiene su historia, que también se puede tratar y mostrar cuál es la diferencia de eso, sino proveniendo solo del examen de los versos bíblicos. Entonces, varios hermanos que han estudiado estas cosas, entre ellos el hermano Wachmaní, que es muy apreciado por algunos de nosotros y conocido por varios de ustedes acá, él nos ayudó también porque él logró digerir aquel proceso de la historia de la iglesia y presentarlo de una manera clara. Yo les aconsejaría a los hermanos, sin decir que sea algo infalible, pero solamente algo útil que ayuda para avanzar, les aconsejaría leer la obra del hermano Wachmaní, El Evangelio de Dios. Nuestro hermano lo tiene, nuestro hermano Jorge Iván Vanesto lo tiene, no sé si otro más lo tenga, no sé si el hermano de tal y Dios ustedes lo tienen. Es un libro que les aconsejo leer, donde el hermano entra con mucha propiedad en eso, y sin decir que es infalible, decimos que es útil y que ayuda a pasar el proceso de digestión que tuvo la iglesia en su historia en este momento. Ese libro ha sido editado de varias maneras, ha sido editado en 3 volúmenes, en 2 volúmenes y en 1 volumen. No sé aquí cómo se pueda conseguir ahora, si en los tres volúmenes. La primera edición se hizo en tres volúmenes. En el primer volumen se presentaba la esencia del Evangelio. En el segundo volumen se presentaba la eternidad de la salvación y se respondían a las objeciones y a los versículos que eran usados fuera del contexto y que en el contexto se refieren al castigo dispensacional, pero que eran aplicados como castigo eterno. Y el hermano enfrenta con mucha honestidad uno por uno de los versos clásicos del arminianismo, sin ser él libertarianista. Él tomó la línea del reino, cuando va a unirse a esa línea de intento de solución. En el tercer volumen, entonces tenía presente el asunto del reino, la diferencia entre salvación y reino. Entonces, esa obra, y como el hermano es muy honesto y reconoce sus fuentes, eso nos ha ido permitiendo ir consiguiendo esas fuentes, estudiándolas a la luz de la palabra. Es por eso se las estoy mencionando aquí, para que los hermanos que quieran hacer un seguimiento tranquilo, integrado, reconvejado, junto con la iglesia, en su proceso, lo hagan. Yo solamente quisiera aprovechar el tiempo, es para mostrar algunos versos claves, pero lo que dije ahora a manera de preámbulo es para los que quieren seguir exquisando más profundamente, ¿no? Porque el tiempo no había para hacer una cosa de fondo, pero por lo menos dejar esa inquietud y decir a la iglesia que la iglesia estaba muy pendiente de esto, con mucho cuidado, con hermanos bastante serios, y no les llamamos infalibles, pero les llamamos honestos y serios, porque a veces nuestras reacciones son apresuradas, sin conocimiento de causa, y pensamos que los que dicen alguna cosa lo están diciendo de buena manera, y no es así. Ha pasado una cuestión prolongada y las cosas se dicen con bastante causa viva, pero sin pretender tener una última palabra. Por lo menos se presenta lo que se ha ido dando en la historia de la iglesia. Entonces, hay algunos versos que siempre tenemos que tener en cuenta cuando vamos a interpretar otros versos, porque no podemos poner la Biblia en contra de sí misma, como si unos versos contradijeran otros. Solamente que a veces hay aparentes contradicciones, pero ya desde la época de los mismos rabinos, desde Gamaliel y de Ismael, que eran rabinos judíos anteriores a Cristo, y otros de la época de Cristo, la Gamaliel anterior y Ismael contemporáneo a los apóstoles, ya había surgido una ley hermenéutica acerca del Antiguo Testamento, que decía que cuando aparece un verso contradecir a otro en la apariencia, seguramente hay un tercer verso que resuelve la aparente contradicción. Y la manera, pues. Realmente esa regla hermenéutica de estos rabinos antiguos se ha demostrado verdadera. A veces la Biblia aparenta contradecirse, pero esa contradicción es apenas aparente. Realmente hay otros versos que nos ayudan a mostrar que no hay la tal contradicción, sino que hay un contexto específico que aclara lo que aparece, que aparece ser contradictorio, pero no es apenas aparentemente. Entonces, a veces se toman ciertos versos, y si solo se toman esos versos, y no se toman los otros, se pone a contradecir unos con otros. Entonces es necesario tomar los unos y los otros. Y el avance que ha hecho esta llamada tercera escuela del reino, representada en estos hermanos que mencioné, Tanson, Pendle, Landy, Filmao, Ben Wilson, Felicey y otros hermanos, Bachman y después, y otros con él, lo que ha conseguido ayudarnos en su escuela es mostrar que no había tal contradicción, sino que había una concordancia si se sabía aplicar cada vez en su contexto de la vez. El catolicismo tomó los versos que hablan del lugar de las obras para el galardón y lo aplicó a la salvación. Y ellos insisten en que la salvación es por obras y que la salvación prácticamente se pierde y que prácticamente todavía no estamos definitivamente salvos hasta que en el último día no se diga si nuestras obras buenas se salen más que las malas. Gracias a Dios les permitió la reacción de la Reforma para mostrar que la salvación no es por obras, sino que es por la fe sin obras. Y como hubo tanto énfasis católico, entonces hubo también el suficiente énfasis protestante para poder equilibrar el otro lado. Pero siempre quedó faltando el encarar con honestidad los versículos que usaban los católicos, pero que los usaban mal. Y eso fue lo que hicieron los de la Escuela de Reyes. Encararon los versos que hablan de las obras, los versos que hablan del galardón, pero mostraron que era el galardón en el reino, es algo diferente de la salvación, y que el reino de los cielos es distinto a la salvación eterna. Entonces, es algo que se consiguió, o por lo menos pretendió conseguirse, y eso responde a cada uno a hacer un seguimiento sincero a ver si en realidad estas cosas son así. No estamos hablando dogmáticamente, sino hablando históricamente, lo más objetivamente posible. Aunque lógico que yo personalmente me inclino hacia un pensamiento, aunque no quiero ser dogmático y sigo estando abierto. Entonces, por una parte, antes de poder hablar de la parte, digamos, de los castigos dispensacionales, yo quisiera mencionar algunos versos sobre la salvación. Hubo un hermano también, uno de los maestros de entre los hermanos Breves, o sea, de la línea de los hermanos, de nombre George Putin. Fue uno de los hermanos que más insistió en la eternidad de la salvación. El hermano Washmaní lo reconoce. Hay un libro que el hermano Washmaní escribió que se llama La familia cristiana normal. Y él recuerda la visita que él hizo al hermano George Putin cuando estaba en mi cama ya para morir, rodeado de sus hijos, sus nietos, todos salvos. Lo que él sostenía, lo veía incluido el hermano Washmaní. El hermano George Putin fue uno de los maestros que más insistió en la enfermedad de la salvación. Y él escribió un libro pequeñito que se ha publicado por lugares y que las personas que lo reciben en el edificio también lo publican de nuevo. Y los que no lo conocen, el libro se llama Seguridad, Certeza y Gozo de la Salvación. Si no es que me estoy equivocando, el título no son Seguridad, Certeza y Gozo de la Salvación. Es un libro donde el hermano enseña la eternidad de la salvación. Pero nosotros no nos estamos basando en estos hermanos, pero sí estamos respetando los versos que ellos usan. Menciono a los hermanos porque tenemos que ser honestos en reconocer que había hermanos que nos llamaron la atención a ciertos versos, pero nuestra base no son los hermanos, sino que respetamos los versos que ellos usaron. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son los versos? Yo quisiera solo mencionar unos versos que le hacen a uno pensar bastante. Uno de ellos, que para mí es muy significativo, no lo sé para usted, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Ahora, para encontrarlo aquí, porque yo me acuerdo de una vez, me acuerdo de un rincón, pero esta Biblia tiene los rincones en otro lado. Pero gracias a Dios que aquí hay varios hermanos que me lo pueden recordar, o si no, con una concordancia lo encontramos. Está en el Evangelio de Juan, entre el 5 y el 7 más o menos, donde el Señor dice así. Bueno, aquí cuando ya no lo estaba buscando me apareció el 3. El capítulo 6, desde el versículo 37 al 40, se encuentran unas palabras que tienen muchas implicaciones, ¿no? Entonces dice así, capítulo 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Si alguien algún día el Padre se lo trajo a mí, esa persona, por el corazón sincero, por una obra de la gracia, recibió al Señor Jesús, se encontró en sus manos y se cumplió en su gracia, el Señor dijo que no lo echaría fuera. Pero añadió algo más y explicó por qué no lo echa fuera, y dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre el que me envió. De aquí comienza el Hijo a revelar un asunto entre el Padre y el Hijo, un convenio que hicieron en la eternidad del Padre y el Hijo, que es la base de todo lo demás. Aquí lo revela el Hijo, se lo revela la Iglesia, y dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esa es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me dieron no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre para con el Hijo es que todo lo que el Padre le traiga al Hijo, el Hijo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, ¿quién va a poder contra la voluntad del Padre y que esto entienda del Hijo? Como decía en otro lugar: mi Padre que me da es mayor que todos, mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano, ni de las manos de mi Padre. Esta es la voluntad de mi Padre. Todo lo que Él me dé, y ahí hay dos palabras: todo de nada, que son palabras absolutas. La palabra todo no deja espacio, y la palabra nada no deja espacio para una excepción, para una, digamos, salida. Todo lo que me viene, no pierda yo nada. ¿Qué condición altísima le dio el Padre a mí? Hijo, todas las personas que yo tenga, traigan, te las entregue a ti. Tú no me vas a perder nada. Entonces, ¿será que esta voluntad del Padre se va a quedar sin cumplir? ¿Será que alguna persona que el Padre trae al Hijo, que el Hijo la va a dejar perder siempre? Claro, porque los que el Padre trae son los predestinados, y ahí vamos a llegar a otro versículo. Pero teníamos que primero ver la base, porque en la parte de la predestinación también dice así, ya que lo mencionas, lo dice también así. Pablo lo dice, eso está en Romanos, capítulo 8, verso 28, 29, 20, 31. Usted lo conoce muy bien de ahora, porque es un verso que está muy bien, para ganar tiempo lo dice. A los que antes conoció, esa es la presencia del Padre, a estos predestinó. Los conocidos anticipadamente por Dios son predestinados. Estos. No dice más ni menos. Eso. A los que antes conoció, a ellos predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea que todos los predestinados son llamados. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ya lo dice en pasado, todavía no lo vemos cumplido en nosotros, pero vemos realizado la glorificación humana en el Señor Jesús, y ahora hemos recibido al Señor Jesús para que Él pase lo que Él consiguió a nosotros, lo que es el Espíritu Santo. Y es lo que está haciendo el Espíritu Santo, tomando una obra consumada que es Cristo y pasándola a nosotros.
Entonces aquí vemos una cosa tan, tan completa. Los que conoció, los predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos glorificó. Es una cosa completa. Y eso es como un desarrollo de esto que había dicho acá. Los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que el escrito se cumpliera, pero ese no nació de nuevo. Ese desde el principio era confiado. Vino por fuera, acompañó a Jesús por fuera, pero él no nació de nuevo. Pero la voluntad del Padre es esta: de todo lo que me diere, ¿ve? Verso 29, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de Dios enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que son palabras muy absolutas que nunca deben ser olvidadas cuando nos encontramos con versos que parecen contradecirlas. Cuando entendemos la diferencia entre salvación y reino, y entre corrección temporal y eternidad, ahí nos damos cuenta que no hay contradicción con este verso. Sí. Sí. Se refiere a que, además del llamado de todos los predestinados, Dios llama a todo el mundo. Pero hay que tener en cuenta es esto: todos los conocidos son predestinados, todos los predestinados son llamados, y todos los llamados de los predestinados conocidos son justificados, y todos los justificados de los llamados de los predestinados de los conocidos son glorificados. Ahora, el Señor llama también a otros que no son predestinados, y lo llama con corazón sincero, porque la oportunidad que el Señor le da a las personas es sincera, porque Dios enteramente quiere que todos sean salvos, y que ninguno perezca, y que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios no quiere la muerte del impío, y quiere que se convierta y viva, y eso lo dice claramente. Pero Él sabe que por responsabilidad del perdido, no porque Dios lo obliga, sino porque Dios le permite, y esa persona rechaza la gracia de Dios, esa persona se va a perder. Pero no es porque Dios no quiera que se salve, es que Él no quiere ser salvo, no quiere recibir. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La Biblia dice, lo dice Pablo a Tito, en el Epístola a Tito, que la gracia de Dios se manifestó salvadora para salvación a todos los hombres, y que Dios ha dado fe a todos resucitando a Jesús entre los muertos. Que si algunos no tienen fe y han rechazado la gracia, no es porque Dios no se la haya dado, sino porque ellos la rechazaron. Ellos la rechazaron. La Biblia dice que Dios es el ser que quiere, que él hace bases de vida preparados para destrucción, pero ¿cómo lo hace Dios? Utilizando la responsabilidad de la criatura, que Dios la conoce de antemano. Entonces Dios le dio la oportunidad a todos y quiere que a toda criatura se le anuncie el Evangelio, sin excepción ninguna. Él no dice a alguno, no, a toda criatura. Y el anuncio del Evangelio a una criatura es un llamado. No dice que todos los llamados son predestinados. Lo que dice es que todos los predestinados son llamados. Y entonces todos los conocidos, predestinados, llamados, son justificados y glorificados. Pero también hay otros llamados con corazón sincero, pero que no son escogidos. No son escogidos porque ellos rechazaron el llamado y afrentaron el Espíritu de gracia. Entonces no hay una contradicción. Cuando habla de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, eso no está diciendo que hay escogidos que no son llamados. Se mantienen los escogidos y los llamados. Sí, solamente que hay que tener en cuenta cuando estudiamos el asunto del reino, que ahora no tenemos el tiempo suficiente, pero algunas cosas mínimas para dejar que los hermanos las pesquisen. El reino de los cielos en la Biblia se refiere a dos capítulos principales del reino de Dios. La Biblia, la expresión el reino de Dios, va a eternidad a eternidad. El reino de Dios es eterno, dice la Biblia en varios pasajes que el reino de Dios es eternidad a eternidad. Pero el reino de Dios, que es eternidad a eternidad, tiene varios capítulos o varias secciones. Por ejemplo, en Mateo 22 dice que el reino de Dios sería quitado de Israel temporalmente y sería dado a un pueblo que produjera los frutos que no produjo Israel. Quiere decir que Israel tenía el reino de Dios y por eso le sería quitado. O sea que el periodo de Israel es un capítulo del reino de Dios que ya existía. Pero Juan el Bautista anunciaba el reino de los cielos que estaba por venir. Y Jesús introdujo el reino de los cielos. Y Jesús habló acerca del reino de los cielos. Y cuando tú recoges todas las expresiones del reino de los cielos, que el único que menciona es Mateo, aparece también algunos dichos de Jesús en el llamado Evangelio de Marcos, en el reino de los cielos, pero entre los evangelios canónicos, solamente Mateo menciona la expresión del reino de los cielos. Cuando tú recoges todas las expresiones del reino de los cielos, vas a darte cuenta que se refiere al periodo entre la primera venida de Cristo, la historia de la iglesia, la segunda venida de Cristo y el milenio. Cuando recoges todos los textos que hablan del reino de los cielos, por ejemplo, para citar algunos, especialmente varios Mateo 13, pero hay otros también, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró y parte de la semilla cayó en el camino. Las alas se movieron, otra parte cayó entre espinos, los ahogaron entre piedras y nació y no dio fruto, y otra cayó en buena tierra y dio fruto. Está hablando ahí de la eternidad. Está hablando de los cielos semejante a un hombre, es la primera venida de Cristo, celebrando el Evangelio, y en la historia de la iglesia algunos reciben la palabra y no le entienden. Estos son los que oye la palabra y el día la rebaja, lo que la palabra de Dios. Y otra parte cae entre piedras, otra parte cae entre espinos, y otra fruta 30, 60, 100. Está hablando de la vida de Cristo, la historia de la iglesia y la segunda de Cristo para ver qué es lo que puede que cada uno. El rey de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla y tanto. Esa es la primera venida de Cristo. Pero mientras los hombres dormían, esa es la historia de la iglesia, vino el enemigo y se procesaron en el trigo. Y vinieron los siervos de su Señor, los ángeles, y dijeron, pero ¿cómo? Si se traje buena semilla, ¿cómo tiene mala? ¿Cómo es que hay tantas cosas a nombre de Cristo en la cristianidad que hay que prestar al Señor? Y que se las achacan al Señor y nosotros el Señor son el enemigo. Y cruzadas, inquisición y tantas cosas más mezcladas con el cristianismo. Pero que saquemos estas cosas ahora, no sea que al arrancar la cizaña metéis también con ella el trigo. Déjenlos crecer juntamente uno y el otro. Y a la hora de la siega, yo diría a los segadores, recoger primero la cizaña, no el trigo, como dice el corazón. Si te acomodas a el trigo, no. El Señor dice, recoger primero la cizaña. Primero la cizaña, atada en manojos, que subió al abismo del anticristo para quemarla y recoger el trigo en el alcohol. Se está hablando de la eternidad. El reino de los cielos es semejante a eso. O sea, la historia de la iglesia con la primera y segunda venida de Cristo y el milenio que él establece a partir de su segunda venida. El reino de los cielos es semejante a una gran red que se tiró en el mar. Y le corrieron muchos peces, y la trajeron a la playa, sacaron los buenos, y los buenos se quitaron, y los malos se pusieron allá. Y también dice, apartar los malos y los buenos. No dice los buenos y los malos. Cuando crea la palabra de la ley, dice apartar los malos entre los buenos. Entonces, hace tropiezos que sacaron del medio de los buenos. buenos. No dice, arrebatemos los buenos y dejemos los malos. No. Saquemos los malos y los buenos. Es lo que dice el Señor. Entonces, el reino de los cielos se me cambió. A la parábola del sembrador, a la parábola de la cizaña, a la parábola de la piedra, a la parábola de la gran presa, a la parábola del campo. Y tú vas sumando todas las parábolas y se refiere al periodo de la iglesia y del milenio, con la primera y segunda de mi Cristo al comienzo de cada capítulo. Entonces, de entre todos los capítulos del reino de Dios, por eso Marcos, cuando cita la parábola, él dice, el reino de Dios es semejante. Y él habla del misterio del reino de Dios. Pero Lucas dice, los misterios del reino de Dios. Y Mateo dice, los misterios del reino de los cielos. Entonces, los misterios del reino de los cielos son algunos de los misterios de Dios. Y todos los misterios de Dios conforman el misterio del reino. O sea, el misterio del reino de Dios tiene varios capítulos. Y esos capítulos son los misterios del reino de Dios. Marcos habla en singular, el misterio del reino de Dios que abarca eternidad y eternidad. Lucas vuelve el singular en plural y dice los misterios del reino de Dios, porque el misterio del reino de Dios tiene varios capítulos. Por lo tanto, esos capítulos son los misterios del reino de Dios. Dentro de los misterios del reino de Dios, aquello referente a la primera venida, al desarrollo de la historia de la iglesia, a la segunda venida, a la siega y establecimiento del reino, que es en el milenio, son los misterios del reino de los cielos. Todos los misterios del reino de los cielos son misterios del reino de Dios, pero no todos los misterios del reino de Dios son misterios del reino de los cielos. Por eso dice que el reino de Dios será quitado de Israel y va a otro pueblo. El reino de Dios ya está, pero dice el reino de los cielos se acerca. Juan empezó anunciando que se acercaba, y Jesús también empezó diciendo se acerca, y ahora dijo ya está. Entonces el reino de los cielos comenzó a ser anunciado por Juan e introducido por el Señor Jesús, y los misterios del reino de los cielos fueron explicados en las parábolas. Entonces las parábolas son la explicación de los misterios del reino de los cielos. Entonces, cuando oímos la expresión reino de los cielos, a veces nosotros pensamos que el reino va a llevar para siempre, para siempre. Y tomamos la expresión reino de los cielos como ser salvo por la eternidad. Pero cuando usted dijo que él llama el reino de los cielos, el reino de los cielos, ese me mandía esto. Ah, ahí tú entiendes a qué se refiere el reino de los cielos. Fue anunciado por Juan Bautista, fue introducido por el Señor Jesús, el buen sembrador, tanto el de las cuatro simientes, las que está aquí allá, es el que sembró el trigo, es el que mató a echar la red, es el que tiene la perla, es el que tiene el tesoro escondido, y todas las demás palabras del reino de los cielos se refieren al Señor Jesús en su primera venida, a su obra durante la historia de la iglesia. Por eso Pablo decía que algunos fulanos y sultanos lo ayudaban en el reino, y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz, justicia del Espíritu Santo. O sea que la historia de la iglesia es una parte del reino de Dios. Los capítulos de la primera venida de Cristo, la historia de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el tribunal de Cristo, el milenio, son los misterios del reino de los cielos, que son algunos capítulos de los misterios del reino de Dios. Todos los misterios del reino de Dios, de los cielos, son misterios del reino de Dios, pero no todos los misterios del reino de Dios son misterios del reino de los cielos, sino los que comienzan y terminan donde Jesús termina las palabras. Entonces, cuando eso comienza a ser esclarecido, ahí comienzas a entender que muchos versículos son aplicados al reino de Dios, a la hora del milenio, y no a la eternidad. Pero cuando no habíamos hecho el seguimiento cuidadoso de esto, al oír el reino de los cielos nos imaginamos la salvación eterna. Pero no, hay una diferencia entre la salvación eterna que se concreta en la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, con el milenio que es anterior. Y hay una diferencia entre galardón y salvación.
La salvación es presentada claramente en la Biblia, o sea, el inicio de la salvación, el ser colocado en el camino de la salvación, en la Biblia es presentado por gracia sois salvos. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ella también te dice que lo somos hechura suya, o sea, poema suyo, para que para que andásemos en ella. Entonces, esas obras de los salvos no son la base de su salvación, son el resultado de haber sido salvas, y esas obras van a ser galardonadas no por la salvación, que no es por obra, que es un regalo. Entonces nos damos cuenta que el reino es un regalo adicional a la salvación y es un galardón a el usufructo de la salvación por los santos. Somos salvos por gracia, pero esa salvación tiene que ser aprovechada, tiene que producir frutos, y esos frutos, que no es solamente fruto de irse al infierno, sino fruto de formación de Cristo, fruto de servicio al Señor, va a ser galardonado con una posición en el reino, en el milenio. Los jefes del reino van a donde tienen que ir, los malos van donde tienen que ir. Entonces, ahí nos damos cuenta que el asunto del reino de los cielos hay que entenderlo. Por eso es, digamos, esa tercera escuela, digamos, que procura traer una especie de síntesis. Es llamada la teología de Cristo. Así como hay la teología calvinista y la infracalvinista, hay la teología arminiana o hegeliana, está la teología de Cristo, que son las tres mayores. Generalmente, apenas ahora, está llegando en Colombia, nos dice la teología, bueno, ya está vinculado desde el siglo XIX. Solo que aquí nos llegan tarde las noticias. Pero lo que importa es mirar, ¿esto es bíblico? ¿Qué es la Biblia la que habla de estas cosas? ¿O será que son estos hermanos nomás lo que hablan? ¿O lo que ellos hablaron tiene base en la Biblia? Hay que examinarlo. Y si hablan con versículos, hay que respetar esos versículos que no habíamos tenido en cuenta. Entonces, cuando estamos leyendo ese pasaje de Juan, o el que el hermano nos hizo recordar de Romanos, de la predestinación, y la pregunta del hermano sobre los muchos llamados escogidos, ahí nos damos cuenta que está hablando de una eternidad de la salvación. Todos los que van de Dios son los que antes conoció y predestinó y llamó y trajo al Señor, y el justificado y lo glorificado dice que yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero, o sea, lo glorificó. Entonces, ahí vemos un arreglo entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo puede haber una persona que el Padre le trajo al Hijo, que el Hijo no va a estar fuera, y que esa persona no se puede salvar sola, se la trajo perdida para que él la salve y lo conserve en salvación hasta la eternidad? ¿Cómo le va a fallar el Hijo al Padre? Entonces, aquellos versos que parecen que hablan de perdición, no hablan de perdición eterna, sino hablan de corrección durante el periodo temporal del reino. Si tú vas a buscar la palabra eterna, en ese caso, perdición no aparece. Aparece perdición eterna en los que no nacieron de nuevo, en los que no son hijos. Pero un hijo nacido de nuevo, ¿dónde hay un versículo que diga que se pierde eternamente? Sería bueno recordarlo. Hay muchos versículos usados por los arminianos, que son los que con toda honestidad, y cada hermano guarda también su libro, el Evangelio de Dios, y muestra que no se refiere a la eternidad. Dice que no heredará el reino de los cielos. Exactamente, el reino de los cielos no heredará. Pero no está hablando del cielo o de la eternidad. ¿Qué es el reino de los cielos? Ah, cuando lo entiendes, ya sabes a qué se refiere ese versículo. Dice que todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Y corre de tal manera de que ganéis el premio y no sea el enemigo. Y dice Pablo, no sea que yo habiendo sido llegando para otro yo mismo no venga a ser eliminado, y toma la palabra eliminado como si fuera perdido eternamente, cuando ahí lo que está hablando no es de la salvación, sino de la carrera que los salvos hacemos por el premio
La salvación no es un premio. La salvación es un don. Pero los salvos por gracia corremos una carrera que sí será premiada con el rey. 6 sobre 10 ciudades sobre 5. Si va a haber uno que tiene 10 ciudades, el otro no va a poder estar en ese puesto. Qué eliminado de ese puesto, no de la salvación. Como quien dice, bueno, aquí todos son ciudadanos, pero estos están compitiendo por ser el don. Cuando salga de vivir el alcalde, los dos fueron intestinados, quiere decir que dejaron de vivir los mandatos, los diputados, no, sigue siendo ciudadano, vienen hasta formar parte del gabinete del ganador, pero no son el alcalde. Son eliminados de la posición del alcalde, de la posición del reino. De ser eliminado no quiere decir que se ha perdido. Quiere decir que no alcanzó la posición en el reino que esperaba. Entonces, cuando esas cosas se entienden, mucho el verso se aclara. ¿Cuáles se refieren a la salvación? ¿Cuáles se refieren al reino, al galardón? Y por eso se habla de un castigo dispensacional. ¿Qué quiere decir un castigo dispensacional? O sea, un castigo en un determinado periodo. La Biblia habla de castigos que recibimos los hijos en la era de la iglesia. Pero dice que son castigos para no ser condenados con el mundo. No podemos aplicar esos castigos a salvación. Primero en los Corintios 11 dice que el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Si tú tomas ese verso aislado y dice que esa persona con el juicio es que se condena eternamente, estás interpretando erradamente esa palabra con el juicio. No dices que es juicio, ya. Sigue leyendo y te das cuenta que dice, por lo cual hay algunos enfermos y debilitados entre vosotros y algunos duermen. Porque si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para no ser condenados por el mundo. Entonces ese juicio no es eterno. Es un juicio temporal aquí en la tierra para no ser condenados por el mundo. Solo que en algunos casos hace que una persona muera anticipadamente. Dice algunos, claro, en el caso de que es lo que se llama pecado de muerte. Dice, hay pecado que debe muerte, es decir, que Dios no tiene que decidir la muerte física temprana de una persona. Pero hay pecados en los que Biblia dice, la tengo que llevarte. Y Dios juzga la profundidad de ese caso. Entonces es pecado de muerte. El San Juan dice, por eso yo no digo que se pida, como le dijo el Señor a Jeremías, no ores más por este pueblo. El Señor decidió la muerte. No es la muerte eterna, es la muerte prematura. Sale de este planeta, pierde la oportunidad de hacer sus tiritos para el reino de los cielos. Es un castigo temporal, que pasó en esa vida, murieron. O sea, por esto hay algunos debilitados entre vosotros, y hay personas que están sin fuerzas espirituales, y también sin fuerzas en otros sentidos, que a veces es por una corrección de parte del Señor. Una corrección porque se ha pecado contra el cuerpo de Cristo. Dominar el cuerpo, no se dice el cuerpo y pecamos. Y no corregimos esos pecados, el Señor nos llama la atención, manteniéndonos en una debilidad hasta que digamos, Señor, ¿por qué esta debilidad? Hasta que digamos, ¿cómo les pasó a la vida? Había una sequía, ya eran 3 años, y David dijo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué esta sequía? Ah, es por los gabonitas a los que hace unos 4 años ya había matado a uno. Pero Israel había quebrantado el pacto que Josué hizo con los gabonitas, Saúl lo quebrantó y Israel aceptó. Israel no se pronunció, Israel decidió la corriente de Saúl y no se dio al pacto y Dios le tuvo que llamar la atención y lo hizo con un rey fiel que se daría cuenta. Dios no los castigó durante Saúl, pero los castigó después de los 40 años de Saúl en el tiempo de David. Dijo David, esta sequía es porque Saúl mató a los caballos. ¿Qué iba a pensar? Y una cosa que internamente me pasó y que había hecho el topo, yo se iba a cobrar por una sequía.
Exactamente, si es nuestro Dios, Él nos tiene que corregir. Aquí dice, por esto hay algunos debilitados entre vosotros, o algunos están enfermos, o algunos duermen. Es decir, murieron antes de tiempo, murieron demasiado rápido, se los llevó el Señor, pero dice, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. O sea que el objetivo del castigo es que no seamos condenados, porque Dios sabe que hay que vivir en disciplina. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el tiempo de la disciplina? Que es el versículo que nos muestra que el tiempo de la disciplina es durante la era de la iglesia, como en el caso de las correcciones que hace el Señor, inclusive cuando tú lees a Eusebio. Hay hermanos que fueron azotados con azotes literales por el Señor Jesús, que cuentan su testimonio, que el Señor los azotó. Y qué tan notorio es el caso que se organizaba en la iglesia, y el Señor lo cuenta en su historia profética. A veces el azote se aprende bien las cosas, pero a veces el Señor lo azota. Y yo me siento pero hay versículos que muestran que también habrá azotes después del tribunal de Cristo. Pero ¿qué es lo que sigue al tribunal de Cristo?
El periodo del reino
que se llama el milenio. Entonces los azotes a veces continúan en el tiempo. Y esos tres son los que crean también. No es milagro, porque creo que es enseñado por el Señor Jesús. Yo quisiera que recordemos unos, recordemos algunos. Vamos a Lucas 12. Miren, yo he buscado alguna vez, pero no he llegado porque yo exactamente sé. Yo nunca me sabía lo que me dijo, a mí me encanta mi gente. Ya, hay 10 libros, aquí no tiene todo lo que dice. Lucas 2, desde el 35 al 48. Pongamos mucha atención. El Señor no comienza en el 35. Él empieza y dice: no temáis manada pequeña. ¿A quién está hablando?
A la manada pequeña,
o sea, a los hermanos más cercanos. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora no dice creer, no, dice vender. Vender lo que poseéis y dar limosna. Hacer bolas y hacer riqueza, tesoros, los cielos, ese amor, donde la luz no llega ni podría destruir, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Estéis sentidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros ensemejantes a hombres. Estos vosotros son la manada que tenemos, son el círculo de confianza que aguardan a que su Señor regrese de la boda, porque el Padre está con los cuerpos. Y dice, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga haya velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallaré así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe de eso, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón habría de venir, la segunda vigilia, la inauguración del milenio, le daría ciertamente y no dejaría afinar su casa. Vosotros pues también están preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Es como Pedro, que era uno de esos, de la manada pequeña de los mercados. Desde entonces, sí, entonces, sí, desde entonces, porque aquí lo que se llama todo título, pero en la cara. Entonces, el caso de la barba y su enseñanza. Pero dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros? Y a la mamá que tiene, o también a todos. Entonces, a ti me está hablando de algo, a todo el mundo, a los perdidos, o a la gente. Entonces, ya se me ocurrió un papel, dijo el Señor. Al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su oración. Realmente bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haga su oración. Es cierto, tiene el Señor con su siervo. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Mas, si a él no, ¿a qué? De los de ellos, como él. Siervo dijera en su corazón, no tal vez venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y embriagarse. O sea, que un siervo de pronto se desmayó a la casa. Y se dirigió a la carne. ¿Y acaso no conocemos muchos casos de hermanos que no podemos decir que no era de hermano? Porque hay casos de gente que no era hermano, que no era nacido. Entonces dice, vendrá el Señor de aquel siervo. No dice aquel siervo. El día que este no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. No dice que es práctico, pero dice que es castigo duro que le pondrá con los infieles. O sea, hay siervos que son infieles y que van castigados después de la segunda leche. O sea, lo más probable es que sea el milenio. Porque dice así, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó y preparase para hacer la voluntad de Dios, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Está dando ya a partir de la venida de Cristo, siervos de Dios, que se le dispararon a la carne, que van a pelearse con sus conciencias por alentarse a la carne, recibirán azotes. Ya no está hablando de un castigo antes, durante la era de la iglesia, sino a partir de la venida del Señor y del tribunal de Cristo, o sea, durante la era de la iglesia. Recibamos esos azotes. Mas el que sin conocer la voluntad, porque hay muchos que no la conocen, hizo cosas dignas de azotes, porque aún sin conocer bien a Jesús, será azotado un poco. Por eso el Señor le decía, hay de vosotros, pero a ustedes van, ustedes que oyen, porque ustedes deben demandar más. O sea que él está mostrando esa posibilidad a Juan, a Jacob, a Pedro, que está hablando a Pedro en este caso. Y esos azotes son a partir de la segunda venida de Cristo, cuando sus siervos son convocados en el tribunal de Cristo a dar cuenta de sus obras. Todos nosotros, o sea, los siervos, los hijos, todos compareceremos a la fortuna de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno para recibir cada ropa. Pero si es malo, va a recibir a todos. Y lo va a recibir a partir de una de Cristo siervo. ¿Cuál?
Porque de los 10:26, porque
si
esperamos
sí, ahí habla de adversarios que habla en otro contexto, solo que el contexto de Hebreos es un contexto diferente. Pues ahí el contexto de Hebreos es el evangelio que se le anunció a los hebreos y que algunos se quedaron sin dar el paso completo hacia la fe. ¿Ve? Entonces el contexto de Hebreos es un contexto diferente. Hay que tener en cuenta el contexto de Hebreos y el contexto aquí de esta parábola de Lucas, que es a los siervos.
Entonces, eso también lo que decía allá, y que anoche lo recordábamos, pero que vale la pena que los hermanos lo vean con sus ojos escritos, en primero, pero me olvidaba que nos pasamos de la vida, primero a los Corintios 3, primero a los Corintios 3 muestra la diferencia clara entre galardón y salvación. Primero a los Corintios 3 dice, capítulo 13. Sí, desde el 12, 3, desde el 12, 3, etc. Si sobre este fundamento, o sea, el fundamento de Jesucristo, lo que el Señor es, lo que el Señor hizo, eso es lo que nos sale. Al recibir a Cristo y lo que Él hizo por nosotros, estamos en el fundamento. Pero ahora, sobre ese fundamento, cada uno tiene que sobreedificar con buen material, con oro, con plata, con piedras preciosas y no con madera de hojarasca. Hay una sobreedificación que le corresponde a los siervos hacer sobre el fundamento. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, paredes, no baratos, la obra de cada uno. Estamos en el fundamento por la fe, pero la fe produce obras no para salvación, sino por causa de la salvación. Pero a veces esas obras no son dignas ni fáciles. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, que algo verdadero, algo sólido, de lo cual el Señor obtuvo fruto permanente, de vuestro fruto permanezca. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. No está hablando de salvación, ellos ya fueron salvos por gracia, por eso están en el fundamento. Pero como ahora trabajan para el Señor como salvos, ese trabajo va a ser galardonado con la posición en el reino. Tu mina produjo 10, sobre 10 ciudades. Tu mina produjo 5, sobre 5 ciudades. Es el reino, no la salvación. La salvación no es corona, es un don, no es una bandera, no es un premio, no es un regalo, porque Dios no regala nada nunca ni salvaría, porque nadie merece. Pero una vez que somos salvos, recibimos la gracia, porque antes no teníamos capacidad, pero la gracia nos capacita de nuevo para servir por gracia, para esforzarnos en la gracia. Y ese servicio en la gracia será galardonado no con la salvación que ya fue regalada. La gracia de Dios es vida eterna, pero el galardón es por las obras. La salvación no es por obras. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, el día la declarará, pues por el Dios se ha revelado, la obra de cada uno cual sea, entonces si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Ahora, si la obra de alguno se quemara, o sea que lo nuestro es una paja, no intrascendente para el reino de Dios y para el testimonio en cielo y en la tierra, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero no es de la salvación, pero sí es pérdida, y si él se sufre, sí se sufre, sufrirá pérdida, pero no es de la salvación. Dice, sufrirá pérdida si bien, el Espíritu Santo dice, explique esto, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es el caso, por ejemplo, de aquel que fornicó con su madrastra, entregó a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, en el día del Señor va a ser salvo, pero va a pasar por un castigo. Sí, por eso te digo, eso tiene el contexto de los hebreos, que ahora el tiempo no da, pero si tú lo lees en el libro que te mencioné, el hermano Gershom le da una explicación muy buena, el hermano Gordon le da una explicación muy clara. Yo no me metí en eso porque sé que se demora, pero no porque estoy huyendo, sino porque sé que es otro contexto. No, porque ahí no está hablando de personas salvas. Tú tienes que leer todo el contexto y tienes que leer lo que sigue diciendo después.
tanto en el 6 como en el 10. Ahí está hablando de personas, no está diciendo una persona que se arrepintió y después no va a poder arrepentirse, ser salvo, que quiera morir otra vez. Él viene hablando de poner otra vez el fundamento. Si tú lo tomas, solo que, por eso te digo, el tiempo es corto para enfrentarlo, no lo estoy evadiendo. Por eso le estoy llevando a donde usted puede tomar más tiempo eso. Solo que se sale de lo que estamos diciendo ahora y por el tiempo. El contexto es el de Hebreos. Tú no puedes leer ese verso sin todo Hebreos, sin todo el hilo de la explicación de Hebreos. Sí. Pero entonces te digo, ¿dónde vas a encontrar una buena explicación? Lee el Evangelio de Dios, le voy a poner el tercer tomo, específicamente donde se refiere a Hebreos 6 y Hebreos 10. O lee el comentario de Hebreos del hermano Robert, o el comentario de Hebreos del hermano Bruce, F.F. Bruce, o el comentario de Hebreos del hermano Wright, que son hermanos que han profundizado mucho en eso. Que la gente toma una cosa rápida, la saca en contexto, y después, pero el tiempo no nos da. Terminemos Corintios. Y después te doy esos datos. Esas obras están en la biblioteca en casa, si no las consigue después sacar por tu partido. Están en inglés, pero de todas maneras algunos se les medirán. Entonces dice así, Hebreos 13. 15. Si la obra de algunos se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fe. ¿Qué hace el volumen 2 de la obra de Juan y el Evangelio de Dios? La que está dentro del volumen, toma todos esos versos, ese verso, el del 6, el del 10, de Pedro, otros versos de Corintios, muchas partes que suelen ser usadas por la gente que trata de esos versos, y los fijar en su contexto bíblico, uno por uno, uno por uno. Yo no lo puedo hacer ahora por el tiempo, pero les digo dónde ustedes pueden encontrar eso.